Hasta la localidad de Lago Puelo. El viernes hubo una sesión extraordinaria, había un amplio temario de temas que trataron los ediles de la vecina localidad, pero lo tenemos en línea para charlar sobre estos temas al viceintendente Alejandro Márquez. Buenos días, Alejandro, gracias por atendernos. Gypsy Lavin lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal, Gypsy? Un saludo para vos, para toda la audiencia y el equipo de trabajo ahí de Radio Nacional en este día tan especial, ¿no? En este 25 de mayo, que sin lugar a dudas lo estamos atravesando con una situación totalmente excepcional. En general no se han realizado actos, todo por vía virtual, y bueno, también es un aprendizaje de nuevas situaciones, y también tenemos que estar preparados para este tipo de eventos, pero con la misma energía de siempre, 25, pero la verdad un poco raro, ¿no? La sensación de no poder festejarlo como lo hacemos normalmente.
De manera multitudinaria, ¿no? Con esos actos, desfiles y demás, eso que estábamos acostumbrados hasta hace poco.
Totalmente, sí.
Bueno, aquí en El Bolsón se ha suspendido, a nivel provincial tampoco hay, si bien va a haber un acto que tiene vinculación con la localidad de Allen, por ejemplo, que justamente hoy además está de aniversario. A nivel nacional, bueno, la Catedral Metropolitana cerró sus puertas, hizo el famoso Te Deum a puertas cerradas. Ahí en Lago Puelo, ¿qué tienen previsto? También se han suspendido las actividades, imagino.
Sí. Habrá un mensaje por las redes de nuestro intendente. Y bueno, la acción es la acción cotidiana de cualquier día, aún en fin de semana, en medio de la pandemia, siempre hay algún tipo de actividad vinculado con la acción, ¿no? Que es necesaria para garantizar la seguridad, la alimentación y demás temas vinculados con las necesidades que tiene nuestra comunidad en este momento tan complicado.
Bien, Alejandro, bueno, y en este contexto, aparentemente se han reunido en sesión extraordinaria este viernes. Digo aparentemente porque uno de los puntos, o el primero, el principal, fue la declaración de la emergencia en materia alimentaria y nutricional en el ejido de Lago Puelo. Ese fue el primer tema del orden del día en la sesión extraordinaria. Bueno, ¿qué significa esto para la comunidad, la declaración de la emergencia?
Sí, nosotros habíamos observado, tanto desde lo que planteaban los concejales, más las necesidades que habíamos observado en amplios grupos de la población, la necesidad de pensar un esquema de trabajo que ponga a luz sobre las reales y verdaderas necesidades vinculadas con la alimentación de grandes grupos de la población, con el comienzo de la pandemia del COVID-19, lo que observamos es que, obviamente, en situaciones de trabajo precario, tuvieron que abandonar su posibilidad de hacer changas, de realizar algunas actividades. Eso implicó una disminución de sus ingresos, más algunos trabajadores que habían tenido situaciones totalmente complicadas con el tema del trabajo, y eso implicaba necesariamente la acción del Estado en brindar una serie de ayudas y asistencias en términos alimentarios. Cuando decimos asistencia y ayuda, es un refuerzo alimentario que cerca de 700 familias estuvieron recibiendo y gestionando a través de desarrollo social del municipio, pero nos parecía que había que dar un paso más, que era necesario conformar un consejo de políticas alimentarias y nutricionales, analizar la situación, ya hacer lo que se llama la sintonía fina, ¿no? De cuáles son las reales necesidades, situaciones de salud, situaciones familiares específicas, situaciones de ingresos, cómo acompañar, ¿no? La posibilidad de transitar de la manera menos traumática esta situación totalmente excepcional vinculada con la pandemia y las restricciones a la actividad laboral, a las restricciones que se establecen en el marco de esta pandemia. Así que el primer punto había sido plantear esta necesidad de una emergencia alimentaria. La mayoría de los concejales interpretaron que no era necesario hacer esa declaración, que estaba dentro de los atributos del Ejecutivo Municipal y continuar con la acción. Así que, bueno, en ese sentido, lo que interpretábamos que era una necesidad y de acompañamiento por parte del Pleno de los concejales no resultó de este modo. Creo que no interpretaron que la situación requiera dispositivos especiales, estrategias especiales, pero seguramente continuaremos trabajando junto con el Ejecutivo y desde el Ejecutivo con propuestas vinculadas a la conformación, ¿no?, de un consejo de planeamiento vinculado con cómo resolver los problemas de la alimentación, que no es solamente la entrega de refuerzos alimentarios, sino de generar políticas de producción de alimentos sanos, saludables y frescos, a valores populares, a valores de promoción, para que todas y cada una de las familias no tengan que pasar necesidades mayores y generar situaciones vinculadas con el déficit alimentario en este momento tan tan especial de nuestra comunidad. Así que ese fue el primer punto del día, y el segundo punto, que fue muy importante, que ese sí tuvo acompañamiento unánime, fue el de la creación de la oficina de empleo, también, que es otra de las grandes problemáticas que nosotros observamos, sobre todo en los sectores más de jóvenes y de mujeres, la gran necesidad que hay de generar puestos de trabajo, de avanzar en procesos de formación y capacitación, y la posibilidad también de incorporar al sector privado, incorporarlo en la búsqueda de recursos humanos, y con el acompañamiento del Estado Municipal, que ha firmado ya hace un mes largo, un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación para poner en marcha una oficina de empleo acá en la localidad de Lago Puelo. Así que esa es la muy buena noticia, así que en los próximos días vamos a estar definiendo el lugar físico y el equipo de trabajo que va a estar realizando un trabajo sumamente importante para resolver un problema de la desocupación que tenemos en nuestro territorio y de la precarización laboral, que son sumamente importantes a resolver.
Alejandro, vuelvo al punto uno, a la declaración de la emergencia en materia alimentaria y nutricional. Decía que finalmente no fue aprobado este punto, pero ¿cómo fue la votación?
No, la votación fueron una abstención, 3 votos en contra y 3 votos afirmativos. Para que salga una ordenanza se requieren de 5 votos, de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica, así que no se obtuvo la cantidad de votos suficientes para su sanción. Pero bueno, en general todos los concejales lo que han expresado es que es una atribución del Ejecutivo y que podía continuarse a través del Ejecutivo la posibilidad de crear estos instrumentos y estas herramientas, que era concretamente la articulación entre el área de desarrollo social y de producción. Es muy importante empezar a generar propuestas vinculadas con las huertas familiares, las ferias populares, las ferias de intercambio de diferentes alimentos. Nosotros ya lo estamos haciendo en pequeña escala, en los salones de usos múltiples, en Golondrinas,
sí,
en la zona de Paraje Entre Ríos.
Hola. Le decía que hemos estado haciendo notas con los protagonistas de las distintas ferias y nos consta que se están realizando y que están andando y que están funcionando muy bien, además.
Claro, y ahora se abrió uno en la Plaza Central, en un domo que había quedado de la Fiesta del Bosque, también se está avanzando en ese sentido. Pero la idea era generar un instrumento, digamos, de acompañamiento, una política pública de una fuerte articulación y de generar instrumentos para facilitar que todos y cada uno de los vecinos tenga la mejor alimentación posible a la escala que necesita, y también apoyar a lo que son nuestros productores locales, que me parece que este es una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta y que yo lo relaciono muchísimo con lo del 25 de mayo, ¿no? El 25 de mayo nos dimos cuenta, la población en ese momento se dio cuenta que era necesario romper los vínculos con una corona que ya no tenía poder real, ¿no? Con un rey que ya no estaba en el ejercicio del poder. De algún modo, lo que hemos descubierto con esta pandemia es que tenemos que hacernos cargo nosotros de resolver nuestros propios problemas de la mejor manera posible, porque se ha roto el mercado global y hoy los intercambios, los sistemas de abastecimiento son tan complejos de tal magnitud, el conflicto que generan, sobre todo en una época como pandemia, donde hay que hacer un montón de controles, donde hay menor abastecimiento. Entonces tenemos que trabajar muy seriamente para producir por lo menos el alimento que necesita nuestra comunidad, y para eso hay que reforzar los esquemas de trabajo de la agricultura familiar, de la economía popular, las ferias de intercambio, hay que seguir potenciando. Lo que buscábamos era un aval de todas las fuerzas políticas para avanzar en este esquema de trabajo, pero bueno, seguiremos trabajando con la misma convicción, la misma fuerza, desde el Ejecutivo Municipal con estas acciones que ustedes ya conocen.
Bien. Alejandro, seguimos punto por punto algunas de los que nos llaman la atención del orden del día, la declaración de tareas insalubres por parte de los trabajadores de recolección de residuos. ¿Esto fue aprobado?
Sí, sí, fue aprobado. Ahí hubo una situación de interpretación. Hace aproximadamente 15 días habíamos tenido una reunión con los trabajadores vinculados con la recolección de residuos de la municipalidad, y ya habíamos acordado con la presencia del sindicato un plus, ¿sí? ¿Qué se llama un plus? Es decir, un pequeño incremento en los saberes de todos los trabajadores de la recolección de residuos, justamente en el reconocimiento de que su actividad es una actividad insalubre, doblemente insalubre en la época, en esta época, ¿no? Uh-huh. En el marco del COVID-19. Así que nosotros ya habíamos avanzado con una resolución hace 10, 15 días atrás sobre un incremento. Y hubo un bloque, el bloque de Chubut al Frente, que presentó un proyecto de declaración en este mismo sentido. Una declaración no tiene una fuerza normativa, sino que es la expresión de un deseo. Les hice saber que ya había salido esa resolución por parte del Ejecutivo, pero que me parecía muy bien dejarlo expresado también como voluntad del Consejo Deliberante. Así que por 4-3, en ese caso es una declaración, salió positiva en ese orden, y hubo alguna interpretación de que no era una atribución del legislativo, pero más allá de si eso no es atribución del legislativo, la expresión de un deseo sí es una voluntad del legislador y quedó así debidamente formulada. Y está muy bueno que haya un acompañamiento, ¿no?, de las definiciones que se van dando del Ejecutivo por parte del resto de las fuerzas que conforman parte del legislativo. Está muy bueno que suceda esto y nos da mucha energía y mucha fuerza para seguir trabajando. La situación de los trabajadores de recolección de residuos es algo que ya, como lo dije en la sesión, hace 40 años que se está hablando de esto y nunca habían tenido un reconocimiento de estas características. Así que bienvenida la oportunidad de que se declare insalubre y que el Ejecutivo ya haya realizado el reconocimiento de esos trabajadores, que son uno de los que más ponen el cuerpo en medio de la pandemia.
Uh-huh. Pero más allá de la declaración, ¿qué implica para los trabajadores esta declaración? ¿Qué beneficio tendrían a partir de la declaración?
No, la declaración es la expresión de una voluntad política del Ejecutivo. Uh-huh. Ya se hizo una resolución donde hay un reconocimiento de hasta 7.500 pesos en los saberes de los trabajadores que realizan las actividades vinculadas con la recolección de residuos. En términos concretos, es para aquellos que son contratados, es un reconocimiento de más de un 50% en lo que hoy están percibiendo. Así que tiene un efecto concreto la resolución del Ejecutivo, y tiene un efecto muy, muy valorable la declaración, porque pone en evidencia la necesidad de trabajar con esta segmentación para aquellos trabajos que son insalubres o donde se pone en juego, digamos, el cuerpo y el trabajo cotidiano de un montón de trabajadores del corralón que no siempre han sido debidamente reconocidos.
Uh-huh. El punto 5 del orden del día se refiere al Ministerio de Salud y las acciones para garantizar el traslado de pacientes. ¿A qué se refiere esta iniciativa?
No,
¿y fue aprobada?
Es una comunicación porque ha habido diferentes circunstancias con la gente del hospital rural, donde ha habido dificultades para el traslado de pacientes. A veces es el traslado, a veces es la vuelta de los pacientes cuando tienen que hacerse algunos estudios. Y se ha solicitado colaboración al Estado Municipal. El Estado Municipal, en la medida que puede, colabora, pero no es una situación sumamente compleja. Imagínate que no se puede trasladar pacientes en un vehículo que no está preparado para el caso, claro, con personal que no está preparado para el caso. Así, lo que estamos solicitando a través de esa comunicación es que el Ministerio de Salud tome todas las cartas en el asunto para resolver la cuestión de funcionamiento del traslado de los pacientes en el marco de esta emergencia. Nosotros comprendemos las dificultades que tiene el Estado Provincial y el Ministerio de Salud, pero de ninguna manera puede obviarse la necesidad de continuar con el trabajo cotidiano de los traslados para los pacientes cuando los requiere su salud, ¿no?
Uh-huh. Otro de los proyectos que estaba mirando es uno de comunicación que se refiere al protocolo de evacuación en el marco de la emergencia.
Sí, tiene que ver por suerte, esperemos por suerte que no tengamos que utilizarlo. Tiene que ver con la situación de emergencia que se produjo la semana pasada, con el fuerte crecimiento que tuvo el Río Azul, y obviamente esto afecta a algunas de las casas, de las viviendas de los vecinos que viven muy cerca del río. Así que ante una emergencia, ante una situación de evacuación, definir a través del Consejo de Emergencia, digamos, del COEN, que está trabajando con todo el tema de los protocolos del COVID, que también ante una eventual situación de emergencia o de evacuación de familias por crecimiento del río, estén bien establecidos los diferentes protocolos para garantizar la seguridad y salud de todos los vecinos y vecinas de la zona.
Uh-huh. En ese sentido, había un proyecto que habían presentado concejales que tenía que ver con la declaración de la emergencia en este sentido, ¿no? En cuanto a las inundaciones y los problemas de anegamiento que produce algunos vecinos que viven allí en la ribera, particularmente aquellos que sufrieron inundación o anegación de su vivienda o de su patio durante la última lluvia.
Sí, no quedó establecida la declaración de emergencia sin la necesidad de establecer un protocolo, y no queda establecida la emergencia porque es algo muy muy dinámico que tiene que ver con las características del río y de las lluvias, digamos, que se dan en esta época. Creemos que en este caso no va a haber novedades sobre esta situación, hay que estar alerta, está trabajando permanentemente la gente de Defensa Civil de la Municipalidad haciendo los controles pertinentes, y también la gente del Instituto Provincial del Agua. Hablé con el presidente la semana pasada del IPA, Bulacio, Gerardo Bulacio, y bueno, están haciendo el monitoreo, pero en principio la situación está sumamente tranquila, está controlada, y lo que sí hay que continuar es con las diferentes obras de refuerzo de las riberas del río, que también se comprometió a avanzar en una licitación sobre justamente sobre el tema de las riberas de los ríos, de los gaviones que son necesarios para seguir controlando el avance del río sobre el territorio, sobre los diferentes territorios donde hay casas y vecinos que viven muy cerca de la costa del río. Es una licitación que está hace más de 8 meses parada por falta de financiamiento, pero bueno, el compromiso es no bien aparezcan los fondos de financiamiento específico a través de Nación, avanzar con esa obra. Y nosotros también en el programa Argentina Hace, que es un convenio que se ha firmado entre la Municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, donde está Catopodis, el ministro Catopodis, también se han presentado algunos proyectos vinculados con el mejoramiento justamente de las márgenes del Río Azul para... siempre va a haber crecidas del río, lo importante es que no tengan efecto sobre las viviendas y las familias.
Y darle una solución de fondo, ¿no? Por ejemplo, esto que decía, el refuerzo en la ribera daría alguna especie de solución.
Sí, totalmente, es la mejor manera. Y lo otro es terminar de definir la cuestión territorial, con mayores controles y con la inteligencia de saber que no ese es el mejor territorio para la ubicación de vivienda. En su gran mayoría son viviendas generadas en forma totalmente espontánea, fuera de ningún tipo de programa de asentamiento generado por el Estado municipal. Así que también la contraparte es la de generar proyectos y propuestas de asentamiento de los grupos de los diferentes vecinos y vecinas que necesitan su terreno y su vivienda en lugares lo más alejados posibles del río. También estamos planificando, digamos, en este sentido, pero bueno, la situación que ya están, de hecho, hay que buscar contener el río para que no se produzcan situaciones de desborde, de inundaciones y que afecten la vida y la seguridad de los vecinos que están allí ubicados.
Muy bien, Alejandro, muchas gracias por habernos atendido, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo para toda la comunidad, sobre todo la comunidad de Bolsón. También seguimos trabajando en buscar la mejor articulación posible dentro de la comarca. Sabemos lo difícil que es en la actual coyuntura, pero bueno, esperemos que acá tengamos la fe de que vamos a poder lograrlo muy pronto y que las familias y la vida cotidiana en nuestra comarca andina va a volver pronto a la normalidad. Así que muchas gracias y un saludo para todos.
Igualmente, hasta luego. Alejandro Márquez es el viceintendente de la localidad de Lago Puelo. 11 de la mañana, 23 minutos. Enseguida volvemos.